Ondas Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Último día laborable de esta semana. Le hemos puesto dos dígitos ya a este undécimo mes del año y estamos ahí justo en la frontera, a punto de llegar al Ecuador del mes de noviembre. Hoy es viernes, lo celebramos como no puede ser de otra manera, a lo grande. 12 de noviembre, 11:05 minutos hasta la 1 de la tarde. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Miren, les voy a decir una cosa, es realmente lamentable que mientras Canarias posea una tasa de personas en riesgo de pobreza del 36%, sea la segunda comunidad donde menos cobertura existe del ingreso mínimo vital, tan solo un 5,5%. Algo falla y esto es lo que pasa, esto es lo que ocurre cuando los representantes políticos se jactan de ideas grandilocuentes a la búsqueda de un titular fácil sin poseer una estructura que permita desarrollar esa idea que se ha convertido en una insensatez. Ejemplo de ello es que a falta de solo un mes y medio para finalizar el año, solamente se ha ejecutado 1.400.000 de los 2.700.000 reservados para esta ayuda social. Más datos. Según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicio Social, el 73% de las solicitudes del ingreso mínimo vital han sido denegadas. Y ahora mismo hay unas 100.000 pendientes de resolver. Se supone que este rescate social está dirigido a aquellas personas que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades, necesidades que además han sido deterioradas por los efectos de la pandemia. En el archipiélago la pobreza severa se ha disparado casi un 50%, muy cerquita, un 49%. Tenemos unas 350.000 personas en esta situación. Diseñar nuevos instrumentos para combatir la pobreza es un capricho, sobre todo cuando hay otros que ya están formalizados desde hace tiempo y que necesitan no solamente más financiación, sino más recursos humanos. El capricho, insistimos, del ingreso mínimo vital y unido a grandes intereses. Uno de ellos es demostrar a la población que importan los desfavorecidos. Sin embargo, el tiempo pone a cada uno en su sitio y la política social sí es necesaria, sí es fundamental. Hay que apoyarla siempre. Necesaria, pero también seria, tanto como para situarse a la altura de lo que se pretende, y es llevar una vida digna. Enseguida vamos a tratar este tema, en unos minutos lo haremos con los que han realizado este estudio sobre la baja cobertura del ingreso mínimo vital en Canarias. Somos la segunda comunidad que menos cobertura tiene, ¿verdad? Pues vamos a charlar, insisto, con los encargados de este estudio, con la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicio Social. También nos iremos a San Bartolomé de Tirajana. Este fin de semana es el grande de la Winter Pride. Vemos imágenes que entendemos no se deben corresponder con la situación COVID que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de los que participan en estas fiestas son turistas y hay preocupación por el incremento de casos importados. Vamos a hablar con el concejal de playas. Y por cierto, ya que hablamos con Samuel Enríquez, concejal de playas y de seguridad, también preguntaremos por el concurso de hamacas. Ya lo decíamos, ¿eh? Mucho ojo porque hay algunas islas que han incrementado de forma exponencial su incidencia acumulada. Una de ellas es Fuerteventura, pero ojo porque Gran Canaria le va a la saga también, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a hablar, precisamente nos iremos a Fuerteventura, queremos saber cuál es la situación y para ello vamos a charlar con una especialista que pertenece al grupo COVID. Ella además es coordinadora primaria y especializada en pediatría, Gladys Rodríguez. Hablaremos también de los premios Canarias Sostenibles organizados por CaixaBank. Hoy se celebra el Día contra la Obesidad. Hablaremos con un pediatra. La tendencia es preocupantemente ascendente. La alimentación y la vida sedentaria son aliadas de este problema que genera patologías incluso agudas si no se ataja a tiempo. Preocupan los menores y por ello, insistimos, hablaremos con el responsable de pediatría del Hospital Vitas Las Palmas. En el espacio de Pueblo en Pueblo estaremos en Arucas. Comienza la Navidad ahí en el municipio y también en Agaete se remoza la playa y las vías del casco urbano. Hablaremos con la alcaldesa. Tendremos tiempo de análisis a las 12 y después gastronomía canaria con Vanessa Santana. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11 y 11. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Sobre el aumento de casos de COVID, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, le quita importancia a la situación actual. Dice el también presidente de Asotel que no estamos en el mismo punto que meses atrás, cuando todavía la cobertura vacunal no era muy grande. No cree que nos afecte la llegada de turistas, aunque sí está convencido de que hay que controlar a quienes vengan sin la vacuna.
No, porque ya es que la zona roja tiene que cambiar el baremo. Como digo, ya más de media Europa está vacunada y los contagios no están produciendo prácticamente, algunas sí, pero prácticamente muertes, ¿no? Yo creo que este es un tema que tenemos que ir poco a poco asimilando y al final pues esto quedará pues como una enfermedad más de las que tenemos tradicionalmente, porque también la gente muere de gripe, ¿no? Si tiene alguna cosa previa y no se trata bien. Por lo tanto, y parece esto muy muy bruto, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero es que es así. Yo creo que no tiene por qué afectar la llegada de turistas. Además, las condiciones que se están dando y prácticamente la gran mayoría de nuestros turistas ya están vacunados.
Desde la patronal turística de Las Palmas confían en que este fin de semana no haya congestión en el aeropuerto de Gran Canaria debido a los controles sanitarios que siguen realizándose en los vuelos internacionales, ya que consideran que esas aglomeraciones dan mala imagen al destino y se debe solventar cuanto antes. David Morales, presidente del Sky Club Gran Canaria, también se ha pronunciado acerca del incremento de casos COVID importados. Dice que les preocupa porque pueden aumentar nuestros ratios y generar un impacto negativo en nuestra economía.
Por supuesto, el hecho de que se esté incrementando el nivel de contagio de coronavirus, sobre todo en nuestros principales mercados emisores, preocupa desde el punto de vista de que en un momento dado, al ser nosotros importadores de turistas, de personas, de economía en definitiva, pudieran incrementarse nuestros ratios y cualquier país emisor, conforme a dichos ratios, pudiera determinar que en un momento dado Canarias pudiera ser zona de riesgo, ¿no?, y no aconsejar los viajes hacia el archipiélago, lo cual generaría un duro impacto en nuestra economía, ahora que nos estamos recuperando.
Y un último apunte: el juzgado de lo contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por una menor contra el Servicio Canario de Salud y se le reconoce el derecho a ser indemnizada con 150.000 euros más intereses por sufrir una isquemia medular al ser operada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.
Marcamos el 112, salimos a la calle, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Cande Ceballos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar? ¿Incidentes de especial relevancia en la vía pública, Cande?
Pues esta mañana se ha activado al Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña, el GREN de la Guardia Civil, para el rescate de un grupo de senderistas que no puede continuar la marcha, aunque se encuentran en buen estado, en La Gomera, en el municipio de Valle Gran Rey, y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre estas labores de rescate. Además, en lo referido a la mañana, a primera hora, se registraba un accidente de tráfico con un solo vehículo implicado en la autopista de Tenerife 1, en sentido sur, a su paso por el municipio del Rosario, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a una afectada leve.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte, Cande.
Igualmente para todos. Buenos días.
Y hoy el tema del día es para el incombustible, el gran Neil Young. Los grandes cantantes, guitarrista, compositor de rock, es uno de los nombres fundamentales, esenciales del rock. Debutó en los años 60 con un grupo también inolvidable como es Buffalo Springfield. ha participado de forma intermitente en supergrupo de folk, el Crosby, Stills, Nash y el mismo John, ¿no? Ha grabado muchísimos discos, prácticamente sin descanso, una vida musical enorme. Raro es el año que no tiene una novedad, aunque bien es cierto que desde hace tiempo pues no sabemos absolutamente nada de él, ¿no? Sobre todo después de ese maravilloso concierto en acústico llamado el Harvest Moon. También es o realiza muchísimos experimentos, hay muchos discos o sobre todo muchas canciones donde lo único que se escucha son toques con su guitarra. Es una fórmula que ha ido chapoteando en lo acústico, atacando con furia. Además, la guitarra, sin embargo, nos ha dejado grandes canciones como esta que escuchamos de fondo. ...11:16... vamos al tiempo. Bueno, pues ha subido un poquito, pero no mucho, las temperaturas en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo tenemos 22 grados. Si nos vamos a Santa Brígida, empezamos a subir, 19 grados. Si hace algo de fresquito en el monumento Roque Nublo, con 12 grados. Ya en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, 23 grados. Antes de llegar al sur, pasamos por el sureste, nos quedamos en Santa Lucía de Tirajana, 19 grados. Y en Tuineje, en Fuerteventura, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de intervalos nubosos en el norte y en el este, con probables lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día. En el resto se esperan intervalos de nubes medias y altas, tendiendo por la tarde a cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios, con una máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria que rondará los 23 grados. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y será algo más intenso en las puntas sureste y en la punta noroeste durante las horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:17, vamos con el deporte. Con especial relevancia a la página deportiva los viernes, queda menos para que nuestros representantes se batan el cobre en la cancha o en el césped. Mañana, partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Zaragoza. Partidazo, Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. En menos de una hora va a hablar el técnico de la Unión Deportiva, Pep Mel, sobre el partido de mañana frente al Real Zaragoza en el estadio de Gran Canaria, donde casi con toda seguridad va a estar Jonathan Viera en la convocatoria del conjunto amarillo. También tenemos este fin de semana baloncesto en Liga CB y además en casa el Gran Canaria recibe al Baskonia, también muy pendiente del balonmano. El Rocasa Gran Canaria juega este fin de semana el partido de ida de la eliminatoria de la IHF European Cup frente al conjunto del Escara.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes Cope. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal Ainhoa.
Así es, Javier, cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con cultura. Había ganas. Mucha gana de Womat,
sí,
también.
Ya te lo digo yo, que sí.
Sí, que ayer hacíamos el programa desde allí. Hoy también continuaremos hablando del Womat. En coronavirus, Canarias fomentará la vacunación entre los 20 y 49 años y no descarta recuperar los controles a viajeros, o Fuerteventura sube a nivel 2 y el resto de islas se mantienen en el 1. También en la provincia, Diario de Las Palmas en Sociedad, la Fajana del Volcán de La Palma se une a la creada por la erupción del San José en 1949. También Noche de Rayos y Fuego en el Volcán de La Palma, o así cubre la ceniza en las zonas más afectadas por el volcán. En Canarias 7, por su parte, la crisis del coronavirus, también el volcán, bajan los sismos, pero las coladas se desbordan. O leales.org busca recaudar 40.000 euros para las asociaciones que rescatan animales del volcán de La Palma.
Vamos al Twitter.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Disney Plus Day. Y es que no habrá un evento en directo, pero a partir de las 3 de la tarde se irán subiendo trailers, clips exclusivos por redes sociales. Muchos amantes de esta plataforma pendientes a esa hora. Además, en economía, el IPC, porque se ha disparado hasta el 5,4% en octubre por el precio de la luz y marca máximos en 29 años. muchos comentando también sobre este tema. Y Puyol, porque han robado los ordenadores y móviles incautados a la familia Puyol. El atraco se produjo a punta de pistola hace un año en Madrid, cuando el material era trasladado a Barcelona. Como siempre, el feliz viernes y feliz fin de...
¿Cómo huele eso del robo, verdad? De los Puyol, desde luego que sí, huele muchísimo. Muchísimas gracias, Ainhoa. 11:20. Hacemos una pequeña pausa y enseguida empezamos a desarrollar los asuntos, los temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
¡Compartir nuestra ilusión!
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021.
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante y que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:23 minutos. A esta hora de la mañana nos preocupamos por el notable incremento de los casos en Fuerteventura. Tanto es así que ha subido a fase 2. Pensábamos que esto de las fases entraría en el olvido una vez tenemos al 85% de la población vacunada y sobre todo estábamos viendo cómo los índices epidemiológicos iban bajando, ¿no? Pero parece que no. La tendencia es todo lo contrario, ¿no? Fase 2 Fuerteventura a partir del próximo lunes. Gladys Rodríguez es la coordinadora de pediatría y miembro del equipo COVID del Hospital de Fuerteventura. Doña Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos batallando.
¿Y mucha batalla, doña Gladys?
Bueno, hemos tenido momentos mucho mejores y también hemos tenido momentos mucho peores, a los que no quisiéramos volver.
¿Y estamos a punto de volver a esos momentos o no?
Ya todavía no. Pero sí que hay que tener cuidado, hay que extremar las precauciones, no olvidar. Pensábamos que nos íbamos a poder olvidar, pero incluso nosotros, pero no. El virus sigue entre nosotros y el virus sigue haciendo de las suyas, con lo cual hay que mantener las medidas de prevención, de mascarilla, de distancia, y claro, al subirnos de nivel, pues ya también se limitarán los grupos y todas esas cosas.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Era previsible a tenor de los datos? Fíjese usted que la incidencia acumulada 7 días se disparó un 133%, y sí, además especialmente en personas mayores de 65 años, ¿no? Con el riesgo que esto conlleva, el padecer la COVID, ¿no? ¿Era previsible? ¿Lo estaban viendo ustedes? ¿Lo avisaban incluso, doña Gladys?
Nos ha cogido un poquito de sorpresa realmente, porque empezamos solamente con turistas, que la inmensa mayoría de los que nos salían positivos eran turistas, pero claro, algún trabajador del turismo, algún trabajador de restaurantes o de hoteles o de tal, y poco a poco se ha ido extendiendo. Afortunadamente con los mayores de 65, como todo el mundo sabe, la vacuna nos previene del COVID grave, pero no de padecerlo. Los mayores de 65, la mayoría son contacto estrecho y están vacunados, con lo cual esperemos que no sea una causa de ingresos. Bueno, hay algunos que no lo están, pero bueno.
¿Cómo está el hospital ahora mismo, doña Gladys?
El hospital ahora mismo está bien. Solamente tenemos 2 casos ingresados, uno de los cuales incluso no está ingresado por COVID, sino que resultó positivo al hacerle la prueba por el ingreso. Uh-huh. Y en intensivos no hay nadie.
En intensivos te lo tenemos a cero, ¿no? Hombre, por ahora,
sí. Por ahora
ponemos la situación del hospital, está bastante bien.
La del hospital está bastante bien. El problema es, como siempre, primaria es quien lleva el... quien gestiona la inmensa mayoría de los casos.
¿Y está colapsada primaria?
No, colapsada no. Pero sí es verdad que estamos un poco más apurados. Como verán, cuesta un poco más pedir conseguir cita y tal. Pero colapsados no. Mm. Y esperemos que no. No tenemos tantas cifras como para estar colapsados.
Le preguntaba si era previsible que subiera a fase 2 Fuerteventura. No, decía que no. ¿Necesario?
Yo creo, bueno, siempre el tener medidas restrictivas intenta frenar un poco la diseminación, que no se disemine de forma tan rápida. Tengamos en cuenta que fundamentalmente tenemos la cepa Delta, que se contagia un montón. Entonces, si tenemos más distancia, menos grupos y más tal, pues se frena un poco la diseminación. Y hay que tener en cuenta que tenemos la Navidad a punto de llegar, con lo cual si queremos poder disfrutar de unas buenas fiestas de Navidad en familia por fin, pues tenemos que restringir un poquito los contactos ahora.
¿Eso es extensible para todas las islas o solamente para Fuerteventura?
En todas las islas está subiendo. Es verdad que, bueno, Fuerteventura, como todos sabemos, es eminentemente turística. Se abrió al turismo y tenemos mucho turismo que ha venido. Por un lado, muy bien, porque a nivel económico nos viene muy bien, pero Europa tampoco está muy allá. Entonces, pues empezamos por ahí y se ha extendido. Pero toda Canarias está subiendo, toda España está subiendo y todos sabemos que Europa no está bien. O sea que tampoco es que sea una sorpresa en Morrocotur.
Se podrán ver más casos porque estamos en temporada alta, pero acaba de comenzar la temporada alta.
Acaba de comenzar la temporada alta.
Están llegando, pero no han llegado todos. Por lo tanto, ¿qué situación baraja usted, doña Gladys?
Pues no lo sé. Dependerá un poco de las medidas que vayan tomando también los países europeos. Si vuelven a limitar las salidas o... Lo que está claro es que lo que sí que hay que aumentar son los índices de vacunación, tanto nosotros, aunque tenemos un índice bastante alto, se puede mejorar, siempre se puede mejorar, y en Europa es muy importante que vengan vacunados y que vengan sanos, digamos.
Se están haciendo control a la entrada de los aeropuertos, lo sabemos, pero el gobierno regional habla también de control en entrada a hoteles. ¿Usted como sanitaria lo apoyaría, que también se hicieran esos controles en los establecimientos hoteleros?
Hombre, yo como sanitaria, cuanto más controles, mejor. Luego ya hay que tener en cuenta otras cosas, pero hombre, evidentemente si tuviéramos a las personas que llegan controladas, pues sería más fácil para nosotros que si no nos llegaran positivos, pero no depende de nosotros tampoco.
¿Aplaude la idea de que haya subido Fuerteventura a nivel 2 por parte del gobierno regional?
¿Aplaudir? No, sí, yo creo que en esta situación hay que plantearse tomar medidas para, como digo, ver si conseguimos poder tener una Navidad tranquila. Uh-huh.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. También le quiero preguntar por medidas, si apoyaría usted diferentes medidas, ya veremos cuál, a tenor de lo que, en fin, vaya notificando Sanidad, el Gobierno de Canarias, sobre todo, si la Consejería de Sanidad, el hecho de fomentar, bajo su punto de vista, ¿qué se podría hacer para fomentar algo que preocupa mucho y es la vacunación en el grupo etario entre 20 a 49 años?
De 20 a 49 años, sí que es donde, de 20 a 39 fundamentalmente, es donde tenemos menor porcentaje de vacunación. Yo creo que es que se tienen que dar cuenta de que la vacuna no solo es una protección individual, que es verdad que a esa edad se tiene poco sentido del peligro que conlleva un COVID, sino que también es un problema de salud pública. Y que nadie está exento de un COVID grave, tengas la edad que tengas, y nadie está exento sobre todo de un COVID persistente, que aunque tengas un COVID leve lo puedes tener, que luego tengas síntomas que persisten durante más de 3-4 meses, y que la vacuna previene todas esas cosas. Uh-huh. Y aparte de por mí, de que yo no me coja un COVID grave o un COVID persistente, sería un freno para evitar más contagios. Es verdad que vacunado también te puedes contagiar, pero el índice de contagio es mucho más bajo.
¿Apostaría usted por exigir pasaporte COVID para interiores de hostelería, interiores de otros establecimientos, doña Gladys?
Eso es una medida bastante controvertida. Hay países europeos que lo hacen, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para entrar en interiores tienes que estar vacunado.
Sí, sí.
Es una forma de forzar. Yo creo que en principio la comunidad médica estamos más por información y por formación y por insistir, por resolver dudas y por tal, más que obligar. Pero, bueno, habrá que ver cómo evoluciona y qué medidas deciden tomar las autoridades.
Entonces,
pero en España siempre hemos conseguido y de hecho tenemos una cobertura vacunal mucho más alta que en Europa, hemos conseguido una buena cobertura vacunal a nivel infantil, y a nivel de todas las vacunas, sobre todo el calendario vacunal infantil español es muy completo y una cobertura vacunal es muy, muy alta, con lo cual no hace falta obligar. Uh-huh. Y pensamos que con esto debería ser lo mismo.
Dos preguntas más, y si me permite, doña Gladys.
Sí.
¿Existe preocupación ahí entre los sanitarios por si se puede unir los casos de la gripe con los de la COVID? Porque sabemos que se está subiendo los casos derivados de la gripe, doña Gladys.
En este momento tenemos virus respiratorio, fundamentalmente el VRS, que ha habido una también una especie de pandemia en el verano, cuando el VRS es un virus respiratorio que en adultos puede ser un catarro, pero que en niños pequeños puede ser grave. Se ha producido también una epidemia en Europa. Y estamos teniendo fundamentalmente VRS y algunos otros virus respiratorios. Virus gripales todavía, que yo sepa, no hemos detectado ninguno como tal. Pero bueno, se espera que puede ser, y que el año pasado no tuvimos gripe, este año tampoco sabemos, pero
Vamos a ver qué pasa. Ya para acabar, y se lo voy a formular de otra manera, teniendo en cuenta que ha cogido por sorpresa la subida a fase 2 de Fuerteventura, entiendo que también lo apoyaría para otras islas, ¿no?
Hombre, si estamos todas las islas subiendo, yo que no se quiera decir que si me fastidien a mí, que se fastidien todos, ¿no?
No.
Muchísimo menos, pero yo
que
creo que
es una opinión sanitaria, una opinión especializada, una opinión médica.
Si realmente no tomamos ningún tipo de medida, esto se va a disparatar más y ponemos en peligro la Navidad. Aparte de los aumentos de ingresos en UBI, en intensivos, en hospitales, muertes, en fin. O sea que sí, que no nos queda otra que tomar medidas.
Gladys Rodríguez Pérez es coordinadora primaria especializada en pediatría, grupo, y también pertenece al grupo COVID en el Hospital de Fuerteventura. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes.
Y nos vamos a San Bartolomé de Tirajana. Saludamos a Samuel Enríquez. Él es el concejal de Seguridad y también de Playas. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Concejal, estamos en el mejor momento para realizar este evento, la World Pride, teniendo en cuenta que están subiendo de forma exponencial los casos aquí en Gran Canaria.
Yo creo que tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos, en primer lugar, a nivel sanitario. Yo creo que lo he dicho en esta emisora, en otras ocasiones. Los eventos que se están celebrando en San Bartolomé de Tirajana, todos cuentan con autorización sanitaria, no solo Winter Pride. El evento como tal, es decir, se está desarrollando un evento que está acotado, que está limitado, con unas limitaciones de aforo. Como te digo, el Winter Pride, te digo, un concierto que realizamos recientemente pues con más de 5.000 personas. La próxima semana realizaremos el Gran Canaria Maratón, es decir, son todas pruebas que están autorizadas por sanidad. Sí que es verdad que la mejora de la situación está provocando la normalización de la vacuna, que cada vez lleguen más turistas, algo que también es de celebrar, porque cada vez encontramos más gente en nuestras calles, porque por lo tanto yo creo que es importante ser capaz de hacer convivir la vuelta a la normalidad con la responsabilidad individual. ¿Tenemos que seguir apostando por este tipo de eventos? Yo creo que sí, siempre que cuente con las autorizaciones sanitarias, pero tenemos que seguir siendo responsables. Y no podemos tener un agente de la policía, no podemos tener un médico, no podemos tener un enfermero con cada uno de los ciudadanos que nos visitan. Lo veíamos también en algunas imágenes en el aeropuerto el pasado fin de semana, en el que el Cabildo ha instado a que se agilicen. Insisto, el problema no es en el evento en sí, es la gente que se agolpa en torno a ese evento en el Centro Comercial Jumbo, que históricamente en este mes de noviembre recibe esa capacidad.
Claro, es que usted, yo creo que usted ha dado con la clave, concejal. No, quizás sí es cierto que se están cumpliendo las medidas sanitarias, ¿no? En los eventos que se organiza, en este caso de la Winter Pride, pero hay que tener en cuenta que tiene un efecto llamada. Claro, y por lo tanto a lo mejor le pregunto, ¿es peligroso ese efecto llamada por el incremento de contagios? Además, teniendo en cuenta que la gran mayoría son importados, concejal.
Sí, pero el efecto llamada también lo tienen nuestras playas, las tienen nuestros eventos, la tienen...
Bien, pero no lo organiza el ayuntamiento, don Samuel.
No, el ayuntamiento no organiza el Winter Pride, es un evento privado, una empresa privada.
Bueno, la apoya.
Cuenta con la colaboración de que cuenta con la colaboración, pero es una empresa 100% privada la que organiza el evento. E insisto, nosotros hemos tratado desde el inicio de la pandemia, desde que poco a poco se ha ido recuperando la normalidad, yo también soy concejal de deportes, de ir recuperando la normalidad, de ir siendo capaces de proyectar la imagen de que este es un destino seguro, en el que se puede hacer deporte. Pero también es muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones que he escuchado anteriormente, la responsabilidad individual de cada uno y también la responsabilidad colectiva de cada uno, porque vivimos una situación que parece que empezamos a salir de esta situación, pero tenemos que ser responsables, porque podemos volver a la situación anterior, que para nadie es deseable. Por tanto, yo insisto que hay que ser capaz, la línea es muy fina, de convivir la vuelta a la normalidad con que se siguen cumpliendo las medidas sanitarias. Nosotros, en coordinación con la Policía Nacional, estamos manteniendo todas las noches en el Centro Comercial Jumbo y con la empresa de seguridad que tiene contratada la empresa promotora del evento. Estamos reforzando la seguridad con nuestros grupos operativos, con la Policía Nacional, pero no podemos tener un policía en cada establecimiento, no podemos tener un policía
Eso lo entendemos, concejal. Permítame una pregunta, se lo voy a formular de otra manera. Si hoy le proponen realizar la Winter Pride teniendo en cuenta el incremento de datos o de contagios, ¿no?, en la COVID, Gran Canaria está ahora mismo a 14 días a 70, a 7 días está a 44,3, estamos subiendo. Además, estamos en rojo, en incidencia acumulada a 7 días en mayores de 65 años. Es decir, estamos entrando en una situación bastante complicada. Si hoy le proponen hacer la Winter Pride, colaborar el ayuntamiento a la Winter Pride, que colabora y sabemos que además tiene una ficha financiera para ello, ¿diría que sí o que no?
Pues te voy a contestar con otra respuesta, con otra pregunta, lanzando otra pregunta. Mañana inauguramos la Feria de Artesanía en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. Mañana celebramos la carrera de la discapacidad. El fin de semana que viene se darán cita en San Bartolomé más de 5.000 deportistas haciendo deporte. Sí lo organizaría, y siempre y cuando se cumplan con las medidas sanitarias previstas. Yo creo que hay que destacarlo, insisto. No vamos a poder poner freno a la cantidad de turistas que nos llegan a nuestras playas, a nuestros establecimientos turísticos, ya sea el Centro Comercial Jumbo. Tenemos que ser capaces de convivir con esta situación de la mano de la economía, de la mano de la responsabilidad individual y de la mano de la gente que nos llega. Nosotros hemos abogado, insisto, desde el principio desde que se nos ha permitido, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias, con desarrollar los eventos que sean o que se nos propongan, pero siempre cumpliendo con las medidas sanitarias. Y yo me quedo con esa imagen, es decir, soy concejal de deportes y el próximo fin de semana tendremos el maratón de Gran Canaria y San Bartolomé. Vamos a ser capaces de trasladar una imagen al mundo de que en San Bartolomé, primero es un destino seguro, primero se puede hacer deporte y luego también tiene un impacto turístico importante.
Le quiero preguntar sobre otro asunto ya para acabar la conversación, si le parece bien, concejal. Usted hablaba del incremento de llegada de turistas, es cierto, la verdad es que parece que se ha reforzado la llegada de visitantes, ¿no?, de turistas, sobre todo de Alemania, países nórdicos y también del Reino Unido. Sin embargo, muchos de ellos están en Maspalomas, en Playa del Inglés, y veis que no tienen hamacas. ¿Cuándo se va a resolver el concurso de hamacas?
Pues,
fundamental, concejal.
Si todo sale según lo previsto, antes de final de año tendremos los servicios de hamacas y sombrillas en nuestras playas. Uh-huh. Solo puede haber un impedimento a que eso no sea así, y es que que presenten alegaciones y que se judicialice el asunto. A final de mes va a la exposición pública del expediente de municipalización, va el encargo a la empresa municipal, ya tenemos todo el material preparado para ponerlo en las playas, por tanto, por fin. Es importante recordar que este contrato estaba vencido desde el año 2011, sufrimos una pandemia y no se nos permitió reactivar, pero bueno, lo importante ahora es que antes de final de año, estamos trabajando para que, si todo sale según lo que estamos y tenemos previsto, esté en marcha ese servicio.
Samuel Enríquez, concejal de Seguridad y de Playas de San Bartolomé de Tirajana, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
El puerto abre una nueva puerta a la ciudad. El renovado acceso al muelle comercial facilita fluidez y comodidad para pasajeros y transportistas. Puerto del Rosario, mejor integrada con su puerto, mejor conectada. Obra financiada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
¡Compartir nuestra ilusión!
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021.
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida. Cuéntanos, Ainhoa Martín.
Las Palmas de Gran Canaria se ha situado como la tercera mejor ciudad de España para teletrabajar por detrás de Madrid y Barcelona y la 21ª del mundo, según un informe elaborado por WorkMotion. Además, el número de viajeros que optó por viajar en guagua urbana en las Islas Canarias para desplazarse aumentó un 25,5% en el mes de septiembre respecto al mismo mes de 2020. Y un último apunte, Salvamento Marítimo ha rescatado la madrugada de este viernes una patera con 44 inmigrantes a bordo en aguas cercanas a Lanzarote.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Hay que reconocer que es muy complicado, es muy difícil de entender cómo es posible que en nuestra región, Canarias, tenga una tasa del 36% de personas en riesgo de pobreza, además que haya subido un 49% la pobreza severa, tenemos casi 350.000 personas en esta situación, y sin embargo uno de los instrumentos que venía para combatir a los más desfavorecidos, a los que están en esta situación, pues resulta que no funciona. Pues no funciona, y no funciona porque la cobertura del ingreso mínimo vital en Canarias se sitúa en el 5,5%. somos la segunda comunidad que, digamos, menos cobertura tenemos de este ingreso mínimo vital. Es un estudio que ha realizado, vamos a hablar ahora con su representante, insisto, ha realizado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicio Social. José Manuel Ramírez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se entiende?
Pues es que es verdaderamente incomprensible que, teniendo una comunidad la tasa de pobreza que tiene, que hayan solicitado aproximadamente 96.330 personas el ingreso mínimo vital y que, teniendo esa tasa de pobreza, solo haya aprobado la Seguridad Social 17.000 ingresos mínimos vitales.
¿A qué es debido?
Fundamentalmente es el complejo procedimiento administrativo que se establece, ¿no? Y por otra parte, los requisitos, que son tremendamente estrictos y que hacen que todas esas personas que viven en la pobreza se encuentren que la mejor vacuna que existe para evitar la exclusión social, para que esas personas no caigan en el precipicio de la exclusión social, pues haga que una telaraña burocrática que les impida entrar con unos niveles de subsistencia para poder atender las necesidades más básicas de las personas que configuran ese núcleo de convivencia, que tampoco es tanto dinero, porque la media que dice el Ministerio, que toda esta información la hemos sacado a través del portal de transparencia, porque el Ministerio no publica los datos hasta ahora, es de 436 euros por hogar, es decir, 172 euros cobra cada beneficiario del ingreso mínimo vital al mes. Piensen ustedes que con 172 euros al mes difícilmente se pueden compensar lo que serían las necesidades más básicas de subsistencia.
¿Fue el ingreso mínimo vital un instrumento para atraer grandes titulares? Y le pregunto, ¿no hubiese sido mejor reforzar los que ya tenemos, ayudas de emergencia o la prestación canaria de inserción aquí en el archipiélago, don José María?
Bueno, en algunas comunidades autónomas les ha venido bien el ingreso mínimo vital y a otras les ha perjudicado, en el sentido de que la red, por ejemplo, de prestaciones de rentas mínimas, o lo que ustedes llaman el ingreso canario de inserción, ¿no? Bueno, pues piensen ustedes que hay comunidades autónomas como País Vasco, Navarra, que estaban dando casi a 2 de cada 3 personas que vivían en el umbral de la pobreza. En el caso de Canarias, ¿no?, las rentas mínimas que se daban allí, el ingreso mínimo, era de un 1,5. Lo que quiere decir que el ingreso mínimo vital ya ha multiplicado casi por 4 lo que sería el ingreso de inserción canario. Claro, esto se produce porque Canarias tiene uno de los más débiles sistemas de servicios sociales, también de la dependencia, pero también de servicios sociales. Así que el ingreso mínimo vital debería de atender a muchísimas más personas, pero desde luego en Canarias se está atendiendo a muchísimas más personas que atendía el ingreso canario de inserción.
Pues prácticamente me ha dado usted la respuesta a la siguiente pregunta, porque otro de lo que nos cuestionamos es cómo es posible que, por ejemplo, Melilla tenga un 20,3, ¿no?, Navarra tenga un 22,2, Ceuta tenga un 19,4. Es decir, cómo es posible que haya estas desigualdades, ¿no?, en índices porcentuales en comunidad, y nosotros tan solo un 5,5. Es por la debilidad de los servicios sociales, ¿no?
Fundamentalmente es por eso. Es cierto que en Navarra estaban acostumbrados a que el 75% de las personas que vivían en el umbral de la pobreza recibían la renta mínima de inserción de esa comunidad autónoma, con lo cual automáticamente todas esas personas se movilizaron para solicitar el ingreso mínimo vital, porque las rentas mínimas son subsidiarias del ingreso mínimo vital. En Canarias, ¿qué pasa? Por una parte, no ha habido un desarrollo del ingreso canario de inserción, y por otra parte, el endeble sistema de servicios sociales hace que en este momento pues Canarias solo tenga un 5,5% de personas que cobran el ingreso mínimo vital, que confiamos y esperamos que a futuro esto se resuelva por parte del Ministerio, porque es una vergüenza que la mejor vacuna contra la exclusión social en este momento la tengamos escondida en los sótanos y el Ministerio vaya a devolver más de 1.100 millones de euros por no gastarlos, cuando los pobres evidentemente están en las comunidades autónomas y están en los sitios más vulnerables.
Tremendo. Es tremendo lo último que nos acaba de comentar José Manuel Ramírez. Es el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicio Social. Muchísimas gracias por atender a la COPE. José Manuel, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por poner esto en la antena. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su séptimo Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hablar de cosas positivas, ¿verdad? Que estamos a viernes, ¿no? La Fundación La Caja de Canarias y CaixaBank han puesto en marcha la creación de los premios Canarias de Economía Sostenible. Exactamente qué es esto, cómo se materializa, cómo se organiza, a quién va dirigido, cuál es el objeto de estos premios. Pues para ello saludamos a Mercedes Ballester, directora comercial de red de CaixaBank. Doña Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está?
Manuel Sánchez, presidente de la Fundación La Caja de Canarias. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Doña Mercedes, ¿a quién van dirigido? ¿Cómo nació esta idea y sobre todo a quién va dirigido estos premios?
Bien, pues la idea surge porque yo creo que a nadie se le escapa que estamos viviendo un momento en el que la sostenibilidad es una necesidad. Y bien, pues la entidad CaixaBank quería pues luchar contra el cambio climático y creíamos que desde la sociedad y desde las empresas era la mejor forma de apoyar esta concienciación y este cambio. El premio va dirigido a pequeñas y medianas empresas que presenten proyectos de sostenibilidad y tiene cuatro categorías. Una categoría de aquellas empresas que trabajan en el ámbito agrario, otras en el ámbito pues del mar, otra en la economía circular y otra en economía sostenibilidad dentro de las empresas que tienen pues todo el tema de informática y todo lo que es todo ese ámbito. Es un premio de 5.000 euros y creemos que es una apuesta para que todo el empresariado canario empiece a dar pasos importantes en el mundo del cambio climático y de la sostenibilidad.
Uh-huh. Don Manuel, ¿qué requisitos se exige para poder participar en estos premios?
Pues los requisitos son muy sencillos. Se trata de ser empresario, bien autónomo, bien empresario, y presentar dentro del periodo que se ha establecido, que será hasta el 28 de febrero del año próximo, pues una solicitud de convocatoria o de concurrencia al premio por las actividades que realiza como tal empresario. Es decir, no se trata de hacer algo específico fuera de la actividad empresarial, sino, por ejemplo, yo soy un pequeño empresario que tengo un pequeño taller e he introducido una mejora de tipo de economía de sostenibilidad, de economía circular, o esto, y por lo tanto digo, oiga, yo he tenido esta iniciativa y la presento y considero que debería ser premiada. O sea, no se trata de que además de ser empresario tengas que hacer algo, sino que nos comuniques tanto al jurado, a CaixaBank y a la fundación, oye, mira, yo en mi actividad empresarial habitual resulta que antes tenía tres coches de diésel, por poner un ejemplo, y ahora cogiéndome a las ayudas y qué hay, pues lo he cambiado por tres de eléctricos o tres híbridos. Y considero que eso debería ser premiarse porque porque considero que con eso ayuda a economía sostenible. Uh-huh. Debo decir además que aunque los premios están abiertos a todos los empresarios, miramos con especial cariño a los pequeños, a las pymes y a los autónomos. Bien. Porque teniendo en cuenta las circunstancias económicas de Canarias, son sobre estos empresarios sobre los que descansa en realidad el cambio hacia una economía sostenible.
Doña Mercedes, ¿hasta cuándo se puede presentar estos proyectos?
Pues los proyectos se pueden presentar hasta el 28 de febrero y las bases las sacaremos durante el mes de noviembre para que todos estén informados.
¿Cuál sería un poco el mecanismo para presentar? ¿A través de página web? ¿Hay que presentarlo de forma presencial?
Bueno,
de página web.
De página web, por supuesto, sí. Lo que queremos es facilitarle a todo el mundo que pueda acceder con la mayor comodidad posible.
Y una pregunta a ambos, ¿no? El objetivo no solamente es premiar buenas ideas y sobre todo buenas iniciativas, ¿no? Hay algo detrás que yo creo que es tan importante, ¿no? Como fomentar o ayudar al pequeño empresario, ¿no? Y es la lucha contra el cambio climático, es la defensa de la biodiversidad, es sobre todo algo que estamos buscando todos, ¿no? Que es, doña Mercedes y don Manuel, la implantación de la economía circular.
Absolutamente, hay una categoría que premia precisamente esa manera de trabajar y de aportar al ecosistema y a la sostenibilidad. La economía circular yo creo que es una necesidad y dentro de poco creo que será obligatorio de no solo de las empresas sino también de los particulares, con lo cual cualquier iniciativa que apoye la economía circular y que venga de un empresario que apoye la economía circular, pues como dice don Manuel, será muy bien vista.
Don Manuel, buscar sobre todo el implantar medidas para, digamos, combatir el cambio climático.
Efectivamente. Yo quería añadir a lo que ha dicho Mercedes, que estoy 100% de acuerdo con ella, que dos cosas. Uno, que esto va dirigido a todos los empresarios de toda Canarias. No es una iniciativa local o insular, sino que es una iniciativa que abarca las 8 islas del archipiélago. Y dos, añadir a lo que ha dicho Mercedes también, que siendo islas precisamente y además con un hay un premio específico para la gente que trabaja en el mar, que aunque seamos islas nos olvidamos mucho de ellos, de pequeños pescadores, agricultura, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, también el campo agrícola, que es tan importante en las islas.
¿Dónde podemos conseguir más información, doña Mercedes, de estos premios?
Pues se publicarán, como he dicho, durante este mes en la web de la Fundación, de la Caja de Canarias, y ahí tendrán todas las bases de los premios y tendrán toda la información necesaria, por supuesto. Cualquier duda, pues también la pueden plantear a través de la web y se les contestará.
Pues aplaudimos esta iniciativa, no cabe la menor duda. Hemos hablado de estos premios que han habilitado, han puesto en marcha CaixaBank y la Fundación La Caja de Canarias, los premios Canarias de Economía Sostenible. Hemos hablado con Mercedes Ballester, directora comercial de Red de CaixaBank. Doña Mercedes, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Manuel Sánchez, presidente de la Fundación La Caja de Canarias. Don Manuel, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había habido falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobrado, ¿eh?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La subida de precios ahoga a las familias y a las empresas y justo antes de las Navidades. Hoy hemos conocido el dato definitivo del IPC del mes de octubre, que se sitúa en el 5,4%, una décima más baja de lo que ya había adelantado el INE hace un par de semanas. Sigue siendo la cifra más alta desde 1992. Hace casi 30 años no se producía una subida así de los precios en un mes de octubre. La verdad que asustan los números que ha dado el INE. La electricidad, por ejemplo, ha subido un 62,8% en el último año y los combustibles un 57,1%. Estas son las dos partidas más llamativas, las subidas más importantes que afectan además a todo lo demás. Y lo pagamos de forma directa cuando llega la factura de la luz a casa o cuando vamos también a la gasolinera a repostar, pero también de forma indirecta porque los productores empiezan ya a repercutir ese aumento de costes. La subida de los combustibles es, por cierto, uno de los motivos que ha llevado al sector del transporte a convocar una huelga en plena campaña de Navidad. 3 días de paros, el 20, el 21 y el 22 de diciembre. Y es que en el último año los transportistas pagan unos 1.000 euros más al mes por llenar los depósitos de sus camiones, según los datos de la Federación Nacional de Transportistas Autónomos. Una cifra inasumible a la que tienen que sumar también la famosa euroviñeta, una tasa que se pagará en 2024 por día, semana o año por usar las carreteras. En fin, que el sector está que trina e imagínate el daño que pueden hacer si finalmente llevan a cabo esa huelga en los días previos a la Nochebuena. Si esos días normalmente todo está más caro, si no llegan camiones además a los mercados centrales, pues no quiero pensar cómo se va a disparar el precio de los alimentos. Así que más vale que seamos previsores, que compremos ahora y congelemos. Es lo que nos recomendaban precisamente ayer en este programa, nos lo recomendaban desde Mercavalencia. Así evitaremos pagar aún más y el susto de ir a por algo y no encontrarlo, porque puede haber también desabastecimiento. Sin ser un apocalipsis, es algo que no obstante tenemos que tener en cuenta. Pero es que hay más subidas. La vivienda un 20,5%, los hoteles, cafés y restaurantes han subido un 2% y los servicios de ocio y cultura un 1,5%. Pues estas son las cifras que ha dado el INE. Pero vamos, que no hace falta ver los números y las estadísticas para darnos cuenta de esa tendencia alcista que nos afecta a todos y que día a día notamos cada vez que vamos a comprar o pagamos una factura. Uno se da cuenta de que el dinero nos cunde menos. Este es el panorama que tenemos, en el que los consumidores perdemos poder adquisitivo porque los salarios no crecen al ritmo de los precios. Esto daña al consumo, las empresas son menos competitivas y añade a esto que la subida del IPC dispara también la factura de las pensiones, justo en un momento en el que la hucha de las pensiones está más que tiritando. Es viernes 12 de noviembre, un día que tiene otras noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La nueva fajana que ha formado la lava del volcán de Cumbre Vieja en La Palma está a punto de unirse con la que se generó con la erupción del volcán de San Juan en 1949. Por otra parte, el Cabildo de La Palma ha aumentado hasta 1.009 las hectáreas totales afectadas. Ya son 55 días de erupción. Después de conocer los brotes de coronavirus en colegios de San Cugat, en Barcelona y en Getafe, Madrid, se ha declarado otro brote de 243 internos en la cárcel Brians 2, también en Barcelona. Se ha suspendido los permisos y salidas programadas de los reclusos, las visitas y los vis-a-vis. En el exterior se están tomando nuevas medidas de contención del coronavirus. Países Bajos, por ejemplo, ha anunciado que la hostelería y las tiendas no esenciales tendrán que adelantar la hora de cierre a las 7 de la tarde. Turquía, por otro lado, está prohibiendo volar a iraquíes y sirios a Bielorrusia debido a la crisis migratoria. El líder bielorruso, Alexander Lukashenko, Lukashenko sigue amenazando con cerrar el tránsito de combustible a través de su país en caso de nuevas sanciones de la Unión Europea, aunque Rusia ya ha anunciado que seguirá suministrando gas a Europa de acuerdo con los contratos firmados. En Asís se han reunido esta mañana 500 personas desfavorecidas con el Papa Francisco. El Santo Padre ha dicho que es hora de que los pobres vuelvan a tener voz porque durante demasiado tiempo sus demandas no han sido escuchadas. Ante la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el domingo, Francisco ha recalcado la necesidad de una sincera acogida a los que llaman a las puertas de casa y del corazón, porque donde hay miedo al otro y desprecio de sus vidas es donde nace el rechazo. Esta tarde comienza en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas con el lema Corrección Política, Libertades en Peligro. Quiere analizar la presencia del pensamiento católico en la opinión pública y el peligro que suponen para las libertades algunos extremismos e ideologías en la sociedad actual.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La selección y el Kun Agüero, protagonistas del día.
El Kun Agüero, que como ha informado Cataluña Radio y amplía Elena Condis, podría tener que dejar el fútbol a raíz de la arritmia que sufrió. Fuentes cercanas al jugador confirman a la cadena COPE que va a dejar pasar unos meses para evaluar su estado físico y en febrero, el Kun Agüero decidirá si se retira o no del fútbol. Y la selección viaja esta tarde a Sevilla después de la victoria en Grecia, que nos ha colocado a un punto del Mundial. Nos basta el empate el domingo ante Suecia en la Cartuja, pero Luis Enrique ya advierte que irán a ganar e invoca el espíritu de la afición.
Yo recuerdo que de jugador nos clasificamos para un Mundial contra Dinamarca y no recuerdo un partido en mi carrera en el que una afición como la de Sevilla en el Sánchez Pizjuán nos llevara en volandas de aquella manera y convirtiera aquello en un infierno. Pues eso es lo que tiene que ser la Cartuja. Tiene que notarse que vota el estadio y consigamos la clasificación entre todos.
Hoy Malta-España sub-21 de clasificación para el europeo a las 9:45. En tenis juega Carlos Alcaraz las semifinales del Master sub-21 y se cierra el Mundial de Motos en Valencia con la retirada del mito Valentino Rossi.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuenta lo último.
Hablamos del coronavirus porque la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha subido este jueves a nivel 2 a la isla de Fuerteventura, mientras que el resto de islas se mantienen en el 1 tras la actualización de los datos epidemiológicos. Gladys Rodríguez, especialista y miembro del Grupo COVID, ha asegurado que es esencial endurecer las medidas en todas las islas, ya que si los casos siguen subiendo, podríamos estar en una situación crítica en Navidad.
Estamos todas las islas subiendo y si realmente no tomamos ningún tipo de medida, esto se va a disparatar más y ponemos en peligro la Navidad. aparte de los aumentos de ingresos en UBI, en intensivos, en hospitales, muertes, en fin. O sea que sí, que no nos queda otra que tomar medidas.
Por su parte, Begoña Reyero, coordinadora de la campaña de vacunación en Canarias, advierte que es esencial seguir incidiendo en la importancia de inocularse las dosis de la vacuna frente a la COVID, que ya se ha demostrado que funcionan especialmente, y advierte, en el grupo de jóvenes de 20 a 30 años, donde las cifras de vacunados se han estancado.
Insistir y aconsejar a todas esas personas que aún no han optado a la vacunación frente al COVID, que se acerquen y que se animen a ponerse esta vacuna. Ya hemos visto que es segura y es eficaz. Este mensaje va dirigido tal vez a la gente más joven, que es donde tenemos esas coberturas que tenemos que aumentar. Y ellos también forman parte de la solución.
Y un último apunte, un grupo de profesionales del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, ha participado en un estudio multicéntrico europeo que ha sido publicado en la revista JAMA, que ha permitido mejorar el conocimiento del tromboembolismo agudo en los pacientes que ingresan por EPOC.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Hacemos una pequeña pausa y enseguida tiempo de análisis.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce minutos a esta hora, tiempo de análisis con José Luis Reina. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal?
Hola, José Eduardo Marrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta soleada y magnífica mañana de viernes en las Palmas de Gran Canaria.
Pero hace algo de fresquito, ¿no? ¿Se nota o no?
Pues yo es que estoy en el despacho, la verdad no lo he notado. Yo solo sé que veo lucecitas, luz, y como es viernes, sumo las dos cosas y estoy contento.
Estás contento. Al sol no se está nada mal, pero si estás a la sombra sí se nota un poquito de fresquito. Ya por la noche ya, bueno, no te quiero ni contar. Bueno, vamos a hablar de la cobertura del ingreso mínimo vital. Desigual en todo el territorio, mientras algunas comunidades tienen un 20,3, 22%, 19%. La verdad es que llama la atención que Canarias, que saben ustedes perfectamente que es una de las comunidades con mayor exclusión social, de hecho, tenemos un 36% de tasa de personas en riesgo de la pobreza. La pobreza severa se ha disparado un 49%. Tenemos unas 350.000 personas en esta situación. Solamente hay una cobertura del 5x5. Nosotros, esta mañana, para respaldar un poquito la conversación que vamos a tener, hemos hablado con José Manuel Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicio Social, que son los que han elaborado este informe, y nos decía lo siguiente.
En Canarias, ¿qué pasa? Por una parte, no ha habido un desarrollo del ingreso canario de inserción, y por otra parte, el endeble sistema de servicios sociales hace que en este momento pues Canarias solo tenga un 5,5% de personas que cobran el ingreso mínimo vital, que confiamos y esperamos que a futuro esto se resuelva por parte del Ministerio, porque es una vergüenza que la mejor vacuna contra la exclusión social en este momento la tengamos escondida en los sótanos y el Ministerio vaya a devolver más de 1.100 millones de euros por no gastarlos, cuando los pobres, evidentemente, están en las comunidades autónomas y están en los sitios más vulnerables.
Nada más que decir. José, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo sinceramente no estoy de acuerdo en eso de que sea la mejor vacuna, ¿no? Al final siempre la mejor vacuna siempre es, bueno, que haya empleo, que no haya los índices de paro juvenil que hay en Canarias, que haya una economía más igualitaria, y eso pues no siempre lo da una renta mínima vital, eso está claro, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base, sí es cierto que parece ridículo ese porcentaje, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que fue, si recordamos, una ley que se hizo con muchas prisas, recordemos la presión de Pablo Iglesias sobre Escrivá, y al final la complejidad y la burocracia que requiere todo esto, pues dan estas cifras. Al final Canarias es la comunidad donde más pobreza hay de España, donde más paro hay de España, y sorprende que solo el 5% de la población acceda a este pago, ¿no? Es decir, es casi inexistente este pago, lo cual es ridículo, efectivamente.
A ver, aquí te presento una cosa, y a nadie se lo puede escapar. El ingreso mínimo vital viene a sustituir, porque en cierto modo no se puede ni siquiera complementar, a la prestación canaria de inserción. Es una renta mínima que se garantiza por medio de los poderes públicos, siempre y cuando se cumplen una serie de requisitos conforme a un escalón y un porcentaje del IPREM. Hasta ahí todo bien, todo correcto. Lo tienen todas las comunidades autónomas. Lo cierto es que esta prestación ya funcionaba a nivel autonómico desde mucho antes de que se les ocurriera lo del ingreso mínimo vital. Se vende como algo nuevo el ingreso mínimo vital cuando ya existía y se gestionaba autonómicamente. Lo que aquí se evidencia es una deficiente gestión, y lo que aquí se evidencia es que la creación del ingreso mínimo vital no vino a solucionar absolutamente nada, y que el sistema anterior a la creación del ingreso mínimo vital era mucho más efectivo y llegaba a muchísima más gente. Esto es lo que se evidencia con los datos que se están poniendo sobre la mesa. Porque, ojo, no solo lo que aquí afecta a Canarias, los porcentajes que acabas de mencionar, Javier, son mucho más inferiores de lo que pueden ser las rentas mínimas de inserción autonómica anteriores al ingreso mínimo vital.
Es interesante lo que acabas de decir, José Eduardo, porque respalda una teoría que yo he mantenido desde hace bastante tiempo, ¿no? ¿Por qué hay que elaborar un nuevo sistema o una nueva herramienta si ya tenemos otra que tiene más bagaje, ¿no? Y que tiene más conocimiento, ¿no? Y que se puede, de alguna manera, ampliar tanto en a la cuantía económica, en cuanto a la cuantía económica, también en cuanto a recursos humanos. ¿Por qué se gasta tanta capacidad para hacer un ingreso mínimo vital cuando se podría haber reforzado, por ejemplo, la renta canaria o la prestación canaria de inserción, José Luis?
Sí,
José Eduardo, venga.
Totalmente de acuerdo. Básicamente se utilizó como un ardid publicitario y de cara a posibles elecciones, de cara a hacerse valer en el gobierno, claro. Crear una figura que realmente es absurda, existe. Igual que, creo que lo comenté en una tertulia, el famoso bono cultural o las ayudas al alquiler, ¿no?, que tiene la nueva ley de vivienda, cuando ya existen programas de ayudas al alquiler desde hace años. Concretamente tenemos todavía uno en vigor hasta que se finalice el año, que lleva 4 años en ejercicio. Es decir, se venden soluciones como nuevas, cuando no son nuevas, y ya las tenemos que incorporar en nuestro ordenamiento jurídico. Y concretamente aquí en Canarias, no olvidemos, que parece que también tenemos una memoria un poquito flojilla, nosotros tenemos nuestro Estatuto de Autonomía, que en su artículo 24 reconoce el derecho a una renta ciudadana. Una renta, es decir, la renta de la ciudadanía canaria. No sé si recordáis esto, que fue bastante conflictivo la modificación del estatuto para la inclusión de este derecho. Y lo que se venía a discutir en su momento era si esta iba a ser complementaria con la PSI ya existente o venía a sustituirla. Y ahora, de buenas a primeras, vamos a tener tres modelos que a saber cuál nos quedamos. Tenemos ingreso mínimo vital por un lado, PSI por otro y renta de ciudadanía por otro. ¿Cuál es el que se va a aplicar? ¿Cuál es el que va a funcionar? ¿Van a ser compatibles? ¿No van a ser compatibles? ¿Cuáles son los requisitos de uno y son de otro? ¿Cómo es posible que un ingreso mínimo vital a nivel nacional se establezca unas cuantías que encima son inferiores a las que se proporcionaban por las comunidades autónomas, como es el caso de Navarra o Cataluña, cuyas rentas autonómicas eran mucho mayores a las ofrecidas por el ingreso mínimo vital y venía a sustituir estas primeras? Es decir, disparate.
En principio el gobierno canario sí ha dicho que van a ser compatibles tanto la paga autonómica como la paga nacional. El problema
pero
es que
no,
la
lo dice
nacional...
la norma, no lo dice la norma. Es que eso se lo dice el problema... te lees la norma y no dice eso.
El problema es que la paga nacional todavía no existe, no está llegando a las familias canarias. Es decir, evidentemente esto tiene un trasfondo político, ideológico. Fue una de las grandes medidas estrellas cuando todavía Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno. Insisto, recordemos aquella famosa lucha con Escrivá, que Escrivá decía que era prácticamente imposible llevarlo a cabo en un periodo tan corto de tiempo, y al final Pablo Iglesias lo llevó a cabo en un periodo muy corto de tiempo, con muchas deficiencias de la ley, y al final salió, y al final las cifras están demostrando que fue una medida precipitada con claro signo político, más que efectivista, ¿no? Y bueno, y al final pues está ahí, esperemos que con el paso de los años, pues esas familias canarias que lo requieran, pues puedan tener la posibilidad de acceder a él.
Total, ¿tú sabes con qué se quedan las familias canarias, la gente que está en exclusión, la gente que más desfavorecida, que necesita dinero, que necesita fondos, que necesita recursos, ¿no? Con lo último del corte que hemos escuchado, el último fragmento, cuando dice hay que devolver 1.100 millones de euros. El ciudadano se pregunta, con la extrema necesidad que tengo yo, resulta que han habilitado un instrumento para echarme una mano a mí, lo cual está bastante bien, ¿no? Lo aplaudo. No me llega, porque no me llega, o porque está en trámite, o porque simplemente me la han denegado. Y además se va a devolver 1.100 millones de euros. ¿Esto qué es? Por cierto, también nos decía que el acceso a este ingreso mínimo vital lleva un complejo procedimiento administrativo.
Fundamentalmente es el complejo procedimiento administrativo que se establece, ¿no? Y por otra parte, los requisitos, que son tremendamente estrictos y que hacen que todas esas personas que viven en la pobreza se encuentren que la mejor vacuna que existe para evitar la exclusión social, para que esas personas no caigan en el precipicio de la exclusión social, pues haga que una telaraña burocrática que les impida entrar con unos niveles de subsistencia para poder atender las necesidades más básicas de las personas que configuran ese núcleo de convivencia.
Bueno, tremendo. Venga, vamos a cambiar de asunto. Son las 12:20. Este fin de semana, ya lo saben ustedes, hay evento en San Bartolomé de Tirajana con los índices epidemiológicos que tenemos. Fuerteventura, que ha subido ya a fase 2, ¿no? Gran Canaria, ojo, porque no le va la zaga. Tenemos una incidencia acumulada a 7 días, preocupante, ¿verdad? Y también una incidencia de mayores de 65 años, que ya está en nivel rojo. Nosotros hemos hablado en el programa con el concejal de seguridad de San Bartolomé de Tirajana, con Samuel Enrique, ¿no? Le planteábamos, si hoy le ponen sobre la mesa la realización de este evento, ¿no?, de la Winter Pride, teniendo en cuenta estos índices epidemiológicos y que estamos en ascenso, ¿sí o no? Nos decía que sí. ¿Cómo lo ven?
Antes de comentarte lo que acabo de decir, perdona que lo estaba buscando y no quiero que eso quede en el olvido. Por mucho que digan los políticos que son compatibles, la prestación canaria de inserción y el futuro ingreso mínimo vital no son compatibles, solo hay que mirar el artículo 7.1.4 de la ley de la prestación canaria de inserción, que te establece que no es compatible con otras pensiones de similar naturaleza. Así que no son compatibles, por mucho que los políticos digan que sí.
Bueno, antes de entrar en esto, porque tenemos el corte de Samuel Enríquez, del concejal, vamos a escuchar.
Venga.
Tenemos que seguir apostando por este tipo de eventos. Yo creo que sí, siempre que cuenten con las autorizaciones sanitarias, pero tenemos que seguir siendo responsables. Y no podemos tener un agente de la policía, no podemos tener un médico, no podemos tener un enfermero con cada uno de los ciudadanos que nos visitan. Lo veíamos también en algunas imágenes en el aeropuerto el pasado fin de semana, en el que el cabildo ha estado a que se agilicen. Insisto, el problema no es en el evento en sí, es la gente que se agolpa en torno a ese evento.
Pues si tenemos diagnosticado este problema, ¿no parece lógico, José Luis, organizar este tipo de eventos, no?
No, claro, y al final, como el foco mediático ha estado en otros sitios, parece que nos hemos olvidado un poco de que hay una pandemia existente y parece que no nos estamos fijando en lo que está ocurriendo en los países del entorno europeo. Cada vez son más las medidas de restricciones que están llevando a cabo muchos de estos países, porque el coronavirus no ha muerto, el COVID existe, el COVID se está reforzando, ya los expertos decían que en invierno y en otoño, en invierno, se iba a reforzar más los contagios, porque está demostrado que las bajas temperaturas pues ayudan a ello, y parece que hay algunas personas que no se están enterando de la película, es decir, bueno, en fin, es que todavía está la epidemia y hay todavía un porcentaje significativo de personas que no están vacunadas, y por lo tanto yo creo que todavía debemos ser bastante conservadores porque todavía el virus, vamos, convive con nosotros.
Yo en este sentido discrepo profundamente. Yo creo que las restricciones que se están llevando a cabo en los países del entorno obedecen principalmente al nivel de vacunación. Porcentualmente es mucho más bajo que el de España, y concretamente en Canarias estamos hablando de un 80% de vacunados en Canarias, y en Alemania, por ejemplo, todavía están al 60%, así que es normal que los índices sean mucho más mayores de contagio que los que pueden ser aquí.
Sí, pero que estés vacunado
y
no quiere decir que no te puedas contagiar.
Un momentito. Una cosa es contagiar, otra cosa es desarrollar.
Sí, pero es un detalle importante, sí.
Lo que es importante es desarrollar la enfermedad, tener síntomas que te lleven a estar en una UCI ingresado. Y los datos que está de Canarias en el día de ayer, que lo pude comprobar, es que hay 22 personas ingresadas a razón de la COVID en la UCI, 22, en toda Canarias. Y los datos que también se facilitaron por medio del Ministerio de Sanidad es que el 70% de las personas nuevas infectadas son personas no vacunadas. El 70% son personas no vacunadas. Y el 30% restante son personas que ya adolecían de enfermedades inmunodepresoras con anterioridad o muy avanzadas en edad. Entonces, esos son los datos reales. No nos alarmemos. Y lo cierto es que las medidas que se están tomando a cabo restrictivas en países del entorno no obedecen al índice, a la incidencia acumulada, obedece a la presión hospitalaria, obedece
reparte un poquito el juego, que nos acaba el tiempo.
Bueno, habla, eso es lo que opino yo, que hay que saber leer los datos y no alarmar a la población. Y
no,
evidentemente,
no se trata de alarmar. Esta fiesta en particular de la que hace mención Javier, bien, es una fiesta donde la gran mayoría de asistentes son extranjeros, no hay controles en los aeropuertos. El coronavirus en Canarias se está expandiendo precisamente por los casos importados. Esta es la gravedad y esta es la realidad. Entonces, ¿esta fiesta tiene cabida ahora mismo en Gran Canaria? Pues seguramente no. Seguramente no, porque la gran mayoría de los asistentes vienen de otros países, no hay controles en los aeropuertos, y en Canarias está creciendo sustancialmente el coronavirus de importación, sobre todo el Reino Unido. Por lo tanto, quizás deberíamos ser todavía más conservadores, o poner más controles, o retomar los controles en los aeropuertos si queremos festejar cosas. Porque parece que nos hemos olvidado de dónde venimos, que es de una crisis totalmente agresiva con las islas, ¿no?
Miren, hemos hablado también esta mañana, ¿no?, con una responsable del grupo COVID en el hospital de Fuerteventura, ¿no? Yo le preguntaba qué ingresos tiene, y la verdad es que me sorprendía. Está en fase 2 todavía, pero bueno, ayer el Consejo de Gobierno, ya saben, que ha subido a fase 2 a Fuerteventura, que comenzará el próximo lunes, ¿no?, el día 15. Pues en la UCI no tiene a nadie. Ahora mismo no tiene a nadie. Y solamente en el hospital tiene a una persona con coronavirus. Pero claro, yo creo que eso es una mirada un poquito cortoplacista, ¿no? Es decir, estamos en temporada alta de llegada de turistas. Estamos también con la Navidad a la vuelta de la esquina, con las grandes compras. El Viernes Negro lo tenemos ahí. Es decir, hay que empezar a poner controles ya. Fundamental. Incluso le preguntábamos si ella considera que las demás islas deben subir a fase 2, y Entería nos decía que sí, precisamente por todo esto. No es la situación ahora, y ahora no está mal, pero está subiendo. Es la situación dentro de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, cuando realmente veamos aglomeraciones.
Mira, lo que yo te presento es una cosa. La enfermedad va a estar ahí. Sí o sí, va a estar hoy, va a estar mañana, va a estar dentro de 10 años, va a estar dentro de 20. La enfermedad no se va a erradicar. Lo que tienen que garantizar los poderes públicos es que el hecho de uno contagiarse de esta enfermedad no suponga una sentencia de muerte. Eso es lo que tienen que garantizar los poderes públicos, como así lo ha hecho, por ejemplo, con el VIH. El VIH, a mediados de los 80, era una sentencia de muerte. Hoy en día es una enfermedad crónica como otra cualquiera. En este sentido, hay que procurar los mecanismos suficientes, y si eso se está haciendo, se está yendo por ese camino con la vacunación, y ahora va a salir un nuevo medicamento, para que en el caso que uno se contagie, porque seguramente todos nos terminaremos contagiando de aquí a 10 años, no suponga una sentencia de muerte, simplemente una enfermedad como otras cualquiera que puedas tratarte en tu casa mediante una medicación o a través de una vacuna. Eso es lo que hay que mirar, y no tenemos presente que eso va a ser así, porque es que va a ser así. No vamos a salir de esta neurosis colectiva que tenemos a razón de la situación pandémica que hemos vivido, y sin precedentes para los que tenemos una corta edad, como es mi caso, solo tengo 36 años. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ser un poquito conscientes de que el mundo no se puede volver a parar.
No se puede volver a parar.
Pero actuar conforme.
José Eduardo, yo estoy con José Luis. Eventos multitudinarios. Estamos hablando de 20.000 personas. en espacios pequeños, aunque esté controlada esa zona acotada donde se realiza el evento, es un efecto llamada. Ahora mismo no estamos en ese procedimiento, ahora no estamos en ese momento, José Luis. Mañana
quizás sí. Lo que tenemos que evitar es la sentencia de muerte a la actividad económica de Canarias, hombre, que tanto destrozo ha hecho este maldito virus. No es la situación que hemos vivido, es la situación que estamos viviendo. Recordemos lo lejos que veíamos el virus cuando empezó en China y lo rápido que llegó a Canarias. No sabemos cuál es la potencia de las nuevas variantes. No tenemos certeza científica de cómo evoluciona el virus. Solo tenemos la certeza de los números. Y hace un mes los contagios en Canarias eran mucho menos que los de hoy. Y van creciendo semanalmente. Pero si queremos obviarlo, porque tenemos que festejar la Navidad y queremos festejar muchas cosas, pues nos olvidamos y volveremos a llorar. Y parece que tropezamos dos veces con la misma piedra, porque hay que celebrar muchas cosas.
Y de repente Alemania nos pone en la lista roja, o Reino Unido nos pone en la lista
roja. Y vuelven las lágrimas, sí.
Bueno, venga, nos tenemos que ir. José Eduardo, un abrazo fuerte, muchas gracias, a cuidarse mucho.
Un abrazo a todos y feliz Winter Pride, que yo esta noche me iré por allí. Un abrazo.
José Luis, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
Medidas de seguridad, José Eduardo, ¿vale?
Hombre,
nada de sin mascarillas.
Eso siempre, tengo varios diferentes colores.
No te quiero ver yo en una foto sin mascarilla.
No te preocupes.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Cómo atajar la temporalidad? Porque seguimos en España en un 26% frente al 14% en la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone exactamente Moncloa?
Se plantea reducir los contratos a indefinido temporal.
Cada persona en nuestro país consume cerca de 50 kilos de carne al año. ¿Es realmente malo comer tanta carne?
Carne roja una vez cada 10 días.
El 20% de provisiones de gas en lo que va de año había llegado a España a través de ese gasoducto que cerraba por el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos. ¿Tenemos gas suficiente?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es? Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida de pueblo en pueblo. Antes, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida y no a Martín.
Pues hoy, entre los asuntos que tratamos en la redacción de COPE Gran Canaria, hablamos del coronavirus, porque Gran Canaria ha sumado 65 nuevos casos y Fuerteventura pasaba a nivel 2. Ahora aseguran desde los equipos médicos que podríamos estar en una situación crítica en Navidad si no se controla la situación. También Begoña Reyero, la jefa de la campaña de vacunación en Canarias, que advierte que es necesario incidir en la vacunación, sobre todo de los jóvenes. También hablaremos de San Bartolomé de Tirajana y de esos eventos multitudinarios, también de la preocupación por si vuelven a ocurrir congestiones en el aeropuerto de Gran Canaria debido a los controles sanitarios, o entre otros asuntos también el acuerdo alcanzado entre Partido Socialista, Unidos Podemos, ERC y PNV para que los interinos con más de 5 años mantengan su plaza en la administración.
Estos son algunos de los asuntos que se tratarán en los servicios informativos. No te vayas muy lejos, Ainhoa, 12:35. Vamos con De Pueblo en Pueblo. El primer pueblo que visitamos es Aruca. Saludamos a Juan Jesús Facundo, que es su alcalde, lo tenemos en línea. Don Juan Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ha llegado la Navidad a Aruca ya, alcalde?
Sí, bueno, estamos en los preparativos, un mes todavía para trabajar. Precisamente a partir del 10 de diciembre pues empezarán todos los actos, pero ya iniciamos pues diferentes campañas preparándonos para estas Navidades, ¿no?
¿Qué tipo de campañas tenemos, alcalde?
Pues estamos con una campaña en colaboración con la asociación empresarial, en este caso, con COA Arucas, con los comercios de Conoce Arucas, con César Denis y todo el equipo detrás de jóvenes que están inmersos en esta asociación, preparando una campaña con desarrollo local, con Oliver Armas, de regalas de Arucas, una campaña que iniciamos ya el año pasado también, en fecha del 2020, y que continuamos en primavera, en verano, y volvemos otra vez, pero con más ganas y con más actos y eventos para relanzar, ¿no?, la economía. Creo que la campaña Regalate Arucas cayó bastante bien en los comerciantes, en los empresarios y empresarias, pero sobre todo en los consumidores, que son los que se trata también, que se queden en Arucas y consuman nuestros productos locales, nuestros establecimientos pequeños textiles, de peletería, de peluquería, y yo creo que es importante que ayer la presentábamos con un mes de antelación para que la gente pues ya fuese animándose, ¿no?
Alcalde, buenos días. Regálate Arucas, háblenos un poquito del programa. Supongo que también habrá conciertos, ¿verdad?
Sí, vamos a tener diferentes. Vamos a tener concursos de escaparate, de frutas también, de pinchos y vinos, y sobre todo varios conciertos que haremos también con la cadena SER. Empezábamos este fin de semana con David de María en un concierto acústico en el Jardín de Gurier, y ahora continuaremos pues a finales de noviembre también con varios conciertos importantes, exactamente el fin de semana que cae con el tema de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Pues haremos varios conciertos destinados no solo a la gente joven, sino al resto de la población, ¿no?
Tenemos incluso, alcalde, una ruta de vinos y quesos y mermeladas con denominación de origen canaria.
Sí, un empeño de los empresarios y empresarias de la restauración. Queríamos estar vinculados a la ruta de vinos de denominación de origen de Gran Canaria, y se probarán pues vinos canarios, tintos y blancos, y además productos de las islas, ¿no?, para también pues seguir manteniendo ese comercio local, esa cultura de kilómetro cero, e intentando, pues te digo, animar a todos los vecinos y vecinas de Arucas, pero también a los que nos visitan y del resto de la isla, que en estas Navidades pues consuman en Arucas y puedan entrar en los sorteos, que también pues cada año se ha ido potenciando, ¿no?
Alcalde, ¿tenemos ya preparado el árbol de Navidad?
Sí, precisamente estamos trabajando, aunque este mes también lo tenemos destinado al tema del Día de la Violencia de Género contra el machismo. Hay que seguir luchando, porque es una lacra social, y tenemos el mes de la igualdad, el mes de noviembre, pero también a la misma vez compaginando con la decoración navideña en los distritos y con nuestro árbol de Navidad en la Plaza de la Constitución, ¿no? Un referente de todos los años, y esperemos que estas Navidades, pues lo que queremos es eso, que visiten Arucas, que se queden en Aruca y esté en Granada para todos esos eventos, ¿no?
Alcalde, muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, gracias a ustedes y a todos los oyentes de la COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene? O
hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy es Día contra la Obesidad. La tendencia es preocupante, sobre todo en los menores. Alimentación, la vida sedentaria son aliadas de este problema que genera patologías agudas si no se ataja a tiempo, ¿no? Vamos a hablar con el responsable de pediatría de Hospitales Vitas Las Palmas. Tenemos en línea a esta hora de la mañana al doctor Francisco Domínguez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Doctor, la OMS apunta que si la tendencia sigue, el año que viene va a aumentar de forma notable los casos de obesidad infantil. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está ocurriendo, doctor?
Es muy sencillo. Esto es una fórmula que lleva demasiado tiempo en el mercado. Las mismas calorías y menos actividad física. Si sigues ingiriendo la misma cantidad de alimentos y consumes menos energía de la que gastas, lógicamente vas a depositar grasa corporal y va a comenzar el problema del sobrepeso y en situaciones más extremas la obesidad.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación, para revertir la tendencia, doctor?
Mira, con respecto a la alimentación, es lógico que tenemos que ajustar más las calorías a las necesidades reales que tienen los niños. Hoy día un niño tiene que hacer 5 comidas al día, de ellas son 35 comidas semanales, y una cuarta parte de ellas, un 28%, es decir, 2 comidas diarias las hacen en el colegio. Hay que ajustar los comedores escolares, las calidades y las percepciones de las comidas que reciben los niños. Lógicamente, es una parte que se tiene que continuar cuando llegan a casa también por sus padres. Y, por supuesto, por la otra contrapartida es la actividad física. Los niños ya no es como antaño, que jugaban horas y horas en la calle hasta que su madre lo llamaba repetidamente a cenar. Ahora están en su domicilio, la actividad física es menor, tienen la actividad física escolar, del recreo, de educación física, pero ya no pasan tanto tiempo haciendo ejercicio en forma de juegos en la calle. Entonces, potenciar la actividad física, regular la ingesta de alimentos y la calidad de alimentos son los dos pasos fundamentales y prácticamente los únicos que tenemos para combatir la obesidad y el sobrepeso en la infancia.
¿Cuál sería la alimentación recomendada a los menores, doctor?
La alimentación para los menores viene por una regla que nos da, en función de su edad y peso, las calorías que tiene que ingerir. Pero lo más importante es, sobre todo, la calidad de los alimentos. Hoy día la comida ultraprocesada está a la orden del día. La bollería industrial es fácil de dar a los niños, es muy satisfactoria para ellos, muy apetecible, pero no es un producto nutricionalmente adecuado para ellos. Si tenemos un desbalance en la calidad de los alimentos, ya uno de los pilares del control del peso de la infancia ya empieza a flaquear, que es la ingesta inadecuada de alimentos.
En cuanto a la distribución de alimentos, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Un desayuno un poco más ligero, un almuerzo más fuerte, merienda y una cena un poquito más ligera? ¿Eso sí lo estamos haciendo bien, doctor?
Eso se está haciendo bien. Es más, la mayoría de los niños de edad escolar llevan desde su casa, o en ocasiones se lo dan en los colegios, un pequeño snack a mitad de mañana, es decir, que son 5 tomas al día. Y como te decía anteriormente, 2 de esas tomas diarias las hacen en el colegio en el horario lectivo de lunes a viernes. Habría que controlar la calidad nutricional que se le da en los colegios. Lógicamente, muchos de ellos son catering, vienen precocinados, y también el snack, que eso ya es más fuente de los padres, por lo menos en la mitad de los casos, que no se lo da el colegio. Ese snack que le dan los padres, es muy difícil tener la cabeza sensata a primera hora de la mañana para decidir qué ponemos en la talega del peque cuando lo mandamos al cole. Pero sí hay que tener cuidado también con ese snack a media mañana. Meter un producto de bollería industrial no es precisamente lo más recomendable. Es lo más fácil y lo más práctico para los padres, pero no para las niñas.
¿Obesidad y sobrepeso en menores quiere decir obesidad y sobrepeso cuando sean mayores, cuando sean adultos, doctor?
En gran medida, sí. La ganancia ponderal que se hace en la infancia va a ser muy difícil desprenderse de ella cuando llega al brote puberal. Y entonces estamos marcando el futuro de nuestros adultos. La importancia de la obesidad infantil es que estamos marcando la pauta de un futuro de nuestros adultos obesos o con sobrepeso. Y eso tiene unos condicionantes de salud importantes y unos consumos de recursos sanitarios importantes.
¿Qué tipo de patología lleva asociada a un menor y que quizás se pueda desarrollar en la edad adulta la obesidad y el sobrepeso, doctor?
Obesidad y sobrepeso van a marcar un complejo marcado por el síndrome metabólico. Ahí tenemos la hiperlipemia, la diabetes, la hipertensión, el incremento del riesgo de cáncer, la cardiopatía isquémica. Es decir, es un combinado importante. Como estamos viendo tantos niños que cada vez tienen pesos más elevados en edades más precoces, en España no tenemos cifras, pero en Estados Unidos sí están viendo y una patología que era típica del adulto mayor, del adulto kilito de kilos, del adulto con muchos años, estamos empezando a ver casos de diabetes tipo 2 en Estados Unidos que tienen un seguimiento más cercano por los centros de control de enfermedades en etapas que no es en la adolescente o el adulto joven, sino pacientes de 9, 10, 11 años que empiezan a tener una sintomatología derivada de una diabetes tipo 2 como la que presentaría un adulto.
Doctor, ¿el metabolismo viene predeterminado desde que nace o digamos que se puede regular precisamente en estas edades más infantiles?
Como el color del pelo, el metabolismo de cada uno es individual e intransferible, Javier. Pero lo que sí sucede es que como no tenemos marcadores específicos del metabolismo, lo que tenemos que controlar, y por parte de los pediatras es sumamente importante, que el desarrollo ponderal, la ganancia de peso en la infancia sea adecuada. No sabemos si el niño va a ser un metabolizador rápido o lento, pero sí vamos a ver ese reflejo en cómo gana peso en el transcurso de su infancia. Lógicamente, si tenemos una cantidad de actividad física controlada, una ingesta adecuada y a pesar de eso el niño está ganando peso más de lo debido, tenemos que pensar que su ritmo metabólico es más lento. Pero eso es un proceso evolutivo transversal que se hace a lo largo de la infancia viendo cómo gana peso el paciente.
¿Cuál es la prevalencia de la diabetes en pacientes pediátricos? ¿La curva es ascendente, muy ascendente, preocupantemente ascendente?
No, la curva es lentamente ascendente. No tenemos datos en España, Javier. Pero en Estados Unidos ellos tienen alguna particularidad adicional porque tienen distintos grupos étnicos que no tenemos en España. Pero sí están viendo que de cada 4 casos de diabetes infantil, uno está empezando a ser una diabetes tipo 2, cuando eso era impensable hace una decena de años.
Ya para acabar, doctor, ¿un paciente pediátrico, un niño con diabetes, ¿se puede volver crónica? ¿Va a ser un adulto también con diabetes? ¿O digamos que se puede controlar, se puede regular?
La diabetes tipo 2, lo mismo que los adultos, si tenemos un adecuado control del peso, probablemente porque no es una falta de insulina, es una resistencia al efecto de la insulina. No es irreversible, se puede controlar y volver a una situación de normalidad con relativa facilidad, pero siempre en la línea del control ponderal.
Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad y queremos finalizar con consejos. Consejos a padres, consejos a madres, consejos a tutores, consejos incluso a adolescentes. Doctor, ¿qué le podemos decir?
La actividad física, Javier. Es fundamental que los niños tengan una actividad física reglada, con al menos 3 días de actividad deportiva. No vamos a conseguir, porque ya creo que nadie se atreve a dejar a sus hijos solos jugando en la calle, como pasaba hace mucho tiempo. Pero sí, en la medida de las posibilidades de los padres, disponer para los peques una actividad física organizada, reglada, en un tiempo no inferior a 45 minutos, si queremos conseguir que realmente haya un consumo de ese ingesta excesiva de calorías.
Francisco Domínguez es pediatra de Hospital Vitas Las Palmas. Muchísimas gracias por atender a la COPE, don Francisco. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Un saludo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos, falta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? De viernes y con mucha hambre, no sé por qué.
Uy, por sí. Primero porque tenemos este espacio que programamos todos los viernes sobre esta hora. Bueno, lo hemos retrasado un poquito. Antes era a las 12, 2 y 5 por ahí, y a las 1 menos 10, suele ser 1 menos cuarto aproximadamente, y ya llega ya la hora de comer, ¿no?
Del aperitivo, del cachito de pan con un trocito de queso para engañarnos un pisco.
¡Uy, qué rico! Por favor.
Y poder seguir aunque sea una horita más.
Uh-huh. Anoche se presentó Aborigen, que es el documental del gran Borja Marrero. No sé si has tenido la oportunidad de echarle un vistazo, de hablar con él. Cuéntanos un poquito.
Pues un poco todo, porque estuve anoche en esa presentación. Fue muy emotiva, pues una sala de cine completamente llena. Incluso gente se tuvo que quedar fuera. Y bueno, muy acompañado, muy arropado. Y la verdad que es un trabajo muy emocionante. Al final es contar una historia. Hay que decir que no es que solo sea Borja el que hace esta labor del kilómetro cero de potenciar el producto local. Son muchos cocineros, y aquí lo hemos contado muchísimo tiempo, que hay mucha gente haciendo esa labor de apostar, de creer, de tener la filosofía de la apuesta por el kilómetro cero. Pero bueno, hay otros que lo gritan, y esto es un claro ejemplo de Borja que ha gritado, y el documental pues roza mucho el corazón, roza mucho el sentimiento de un canario, roza mucho de la gente de Tejeda y roza mucho el que tenemos que gritar a los cuatro vientos que tenemos una despensa increíble de productos y que pueden dar mucho juego a la gastronomía que nos viene, la del pasado y la del futuro.
Oye, mucha canariedad ahí en la película.
Muchísima, sobre todo de la isla de Gran Canaria y sobre todo del municipio de Tejeda. Y sobre todo de mucha raíz, mucho producto, mucha historia.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que echarle un vistazo, ¿eh? Porque yo creo que todos nos vamos a emocionar, no cabe la menor duda. En otro orden de asuntos, cuéntame qué es lo que pasa con estas naranjas ilegales que dicen que son de aquí, pero realmente no lo son. Es decir, es el cuento de nunca acabar, ¿no?
Mira, primicia, porque vamos a ser el primer medio que lo va a tratar y lo va a comunicar. Se ha detectado naranjas en superficie vendiéndose como naranja de la isla de Gran Canaria, vendiéndose como naranjas de Canarias. Y datos importantes, sabemos perfectamente que no hay producción para tanto. Las naranjas no están identificadas por la finca. Y más sorprendente, y para que la gente enganche datos, es como teniendo una empresa de cartonaje en Canarias, en donde el 100% de los agricultores compran sus cajas en esta empresa, pues estas naranjas vienen con cajas de Jerez.
Vaya.
Y bueno, se sigue investigando, se sigue comunicando, y tenemos que poner remedio. No todo vale por vender. No tenemos que identificar el producto por el origen que no es. No estamos, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y el sector del cítrico está luchando muchísimo por sacar este sector adelante, como para que empresas hagan esta jugarreta. Ya la habíamos visto en este verano con sandías, que habían superficies que compraban, y lo hablo en grosso modo, ¿no?, un palé de sandía local y un contenedor de península. Y bueno, en alguna ocasión decían que eran todas de aquí.
Pues lamentable que esto ocurra. Venga, vamos a hablar de cosas más positivas, más, ¿no?, más divertidas, más agradables. Hablamos del quinto gastroforo que se va a celebrar en el sur de Gran Canaria, Vanessa.
Sí, bueno, bajo este, paralelamente al foro de turismo, de esta gastroforo, y que cada año, cada edición, pues crece un poquito más, aporta mucha más, como digo yo, nutrición al sector. Y creo que este año, pues además viene con unos premios que no sabremos, ahora nos contará Francisco cuándo estarán esos resultados, cuándo sabremos. Y cuenta con unas ponencias muy interesantes bajo el lema, un poco bajo ese lema de gastronomía, de conocimiento, de formación y educación.
Francisco Almeida es el director. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues cuéntenos un poquito qué vamos a tener en este gastroforo, exactamente a quién va diseñado y sobre todo cuál es el objetivo.
Sí, bueno, aprovecho para saludar. ¿Qué tal? Buenos días, Vanessa.
Buenos días.
Mira, vamos a ver, el gastroforo tiene su quinta edición y sale auspiciado por el mundo de las universidades, que es donde tiene su origen, ¿no? Un mundo en el que se va abriendo camino, el mundo de la gastronomía, y que porque es mucho más allá que andar entre fogones, puesto que no solo también es economía, sino también es investigación, conocimiento y cultura. Y eso es lo que intentamos recoger en el programa del Gastroforo, viendo nuevas propuestas, nuevas ideas que se debaten en ese ámbito, con la presencia de diversos chefs, como por ejemplo Jorge Jefal, que viene del Basque Culinary Center, es un chef sueco, o Rafael Barrientos, que pertenece al restaurante Andreu Genestra de Mallorca, y que vienen a contar no solo su estrella Michelin, sino que son poseedores de una nueva modalidad de las estrellas Michelin, que es la estrella verde Michelin, en reconocimiento de la labor en torno a la sostenibilidad y la economía circular, ¿no?
Vanessa, tenemos 3 minutillos.
Pues nada, yo creo que es un evento que no hay que perder, y hay un concepto que acaba de nombrar Francisco y que aquí lo venimos hablando, ¿no? Esa sostenibilidad, ese kilómetro cero, esa economía que gira a través de alrededor de un establecimiento, y estará muy bien escuchar la experiencia de alguien que ya está siendo reconocido por su labor y, ¿por qué no?, cogerlo como ejemplo para implantar en Canarias pues esa filosofía de trabajo que creo que es la necesaria y que ahora mismo necesitamos para arrancar el sector de mejor manera.
Pues recuerden ustedes, este jueves 9 de diciembre de este año tenemos esta quinta edición del Gastroforo. Ya han escuchado ustedes cuáles son los objetivos y sobre todo algunos de los ponentes. No hay que perderse, lo hemos hablado con su director. Don Francisco, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes.
Vanessa, ¿qué hacemos este fin de semana? ¿Dónde vamos?
Mira, pues hay mucho que ver, mucha gastronomía que seguir descubriendo, hay muchos eventos pequeñitos, pero yo hoy te voy a invitar, que ¿por qué no? No sé, porque estoy yo con esa gana de descubrir, pues un poquito más allá, pues Firga, Moya, Valle Seco, porque ya nos van, pues ya nos va apeteciendo un poquito de campo, ¿no?
Un poquito
de verde,
¿verdad?,
de fresquito, de un poquito de esa gastronomía de cuchara, de descubrir zonas que habitualmente no la descubrimos tanto, porque nos encanta nuestra isla, pero cierto es que vamos como muy a la capital, muy a pocos sitios, y hay tanto que descubrir, hay tanto que saborear, y yo este fin de semana me he propuesto visitar un poquito más el norte de la isla.
Pues en el norte, vamos, te acompaño. Vanessa, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Pues nos quedan segundos para llegar a la una de la tarde. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria y también a esta semana. Volveremos el lunes. Guillermo Correa en la realización técnica, Ana Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Adiós. There's a mountain top that I'm dreaming of.